Oiga, mire este anuncio.
Ejército busca chamba en cualquier guerra.
Por cambio de firma y reestructuración.
Atención al público en las trincheras.
Trabajamos los fines de semana.
Un ofertón. Este episodio es un venado con patitas temblorosas apuntando con una bazooka. Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Sí, damas y caballeros, estamos a favor de los emprendimientos privados, pero este es el riesgo, carnal. Con la salida de Prigozhin de la empresa de mercenarios,
sí,
llamada Grupo Wagner.
Póngale.
Que era de él y que, bueno, ahora pactó.
¿Qué pasó?
Bueno, él se fue, lógicamente.
Claro.
Le dijeron, mire, tienen 5 minutos para abandonar el restaurante.
Ajá.
Se fue.
Ok.
Fantástico. Bueno, quedó como toda Wagner, todos los 25.000 entre 30.000 mercenarios.
Mamá.
Quedaron como John Travolta en el meme.
No manches.
¿Y ahora dónde cobramos? Yo tenía una cuenta sueldo. ¿Dónde vamos a...? Bueno, la cuestión es que se supone que el desmantelamiento de la empresa,
ajá,
porque esto va a quedar desmantelado. Algunos uniformados serán absorbidos por el ejército ruso. Otros, paramilitares podrán seguir operando en el exterior como brazo armado oficioso de Moscú. Pero, y el famoso lumpen militar, parafraseando el lumpen proletariado, en este caso no sería el lumpen proletariado, sería el lumpen militar, no saben qué va a pasar.
Claro.
Ahora, nosotros los latinoamericanos sabemos cómo terminan,
obvio,
estas cosas. ¿A dónde van los militares y policías cuando son desplazados de la fuerza en casi un 90%?
Ya lo vimos.
Sí, alguno, a lo mejor va de cadenero a,
póngale,
alguna discoteca,
póngale,
y dice, mire, yo era, ajá, del grupo Wagner.
Claro, claro. Sí.
Aquí hay, es muy, ajá, estricto, no va a poder pasar.
Sí.
Pero bueno, también tenemos la guerrilla desmovilizada que ayer peleaba por ideologías. No está el servicio de traficantes,
ajá,
hoy. Digo, los Zetas eran militares marginales que fundaron su propio cártel con sexo, servidoras y juegos de azar. O,
sí.
Los del cartel de tu chingada trabajaban con la policía o eran parte de la policía o eran parte... ¿A dónde van los ministeriales cuando tienen sueño?
Digo, ¿dónde?
Son todas preguntas que nos invaden en este programa.
Sí, y que ya
decimos,
vimos,
cada vez que
va
uno tiene la noticia de, bueno, se desmanteló,
sí,
y decimos, uy, ¿dónde van a conseguir esta gente?
Esta gente,
digo,
claro,
tiene que chambear,
sí,
porque,
sí,
tiene,
sí,
que comer.
Pues claro,
y
sí,
sabe de bastantes pocas cosas, salvo,
ajá,
lo que sea tácticas,
sí,
estrategias militares, matar, morir por causas, etcétera, etcétera.
Sí.
En fin, damas y,
voy,
caballeros, el fin de semana hubo elecciones en Guatemala.
Ajá.
Bien, las proyecciones, todo lo que fueron encuestas, todo lo,
sí,
que fueron análisis políticos,
sí,
no fallaron con Sandra Torres.
Ajá.
Con el resto fallaron absolutamente con todo. Fallaron con la participación, fallaron con el otro candidato, fallaron con los candidatos que,
sí, que
se,
sí,
supone,
¿no?,
que iban a pelearle a Sandra Torres. En fin, hay segunda vuelta,
ajá,
en eso tampoco fallaron, era bastante predecible.
Sí, claro.
Pero Sandra Torres obtuvo la mayoría de los votos,
sí,
más, casi el 16% de los votos, y con un 12% aparece Bernardo Arévalo. 4 veces más votado que lo que pronosticaban las encuestas.
Wow.
Señores encuestadores de Guatemala,
sí, sí,
a lo mejor les va mejor una encuesta en El Salvador,
póngale,
en Honduras, en, ajá, México, en Panamá.
Sí.
Pero bueno, ahí estará Sandra Torres, que prácticamente no hacía falta hacer encuesta porque es la tercera vez que va a intentar ir por la presidencia.
Ajá.
Ya fracasó las dos anteriores, frente primero a Jimmy Morales y luego a Alejandro Gianmattei, el actual,
claro,
presidente. Así que va a ser una tercera.
Sí.
Ella estará diciendo, la tercera es la vencida.
Ajá.
Era la viuda de Álvaro Colón, un expresidente,
claro,
guatemalteco. Así que ex primera dama,
sí,
digamos que sabe dónde está todo ubicado,
póngale,
ahí,
póngale,
en el Ejecutivo. Pero aparece Bernardo Arévalo, que bueno, es rompe con el tablero tradicional de Guatemala, un sociólogo de posiciones socialdemócratas, experto en qué, en resolución de conflictos.
Ah, mire.
Veremos si en la segunda vuelta que,
claro,
va a enfrentar a Sandra Torres obtiene la victoria y resuelve el conflicto guatemalteco.
A veces los desconocidos, si llegan a segunda vuelta,
sí,
pueden tener
sí.
Dar una sorpresa, ¿no?
Dar una sorpresa. Sí, sí. Más allá de la sorpresa que pueda dar, la sorpresa sería que resuelva el conflicto de Guatemala,
sí, bueno,
porque
bueno,
parece luto desde hace años, pero bueno,
sí,
así la situación. Por otra parte, Alberto Fernández,
sí,
el presidente de Argentina,
bueno,
es el presidente de Argentina,
ah, sí, claro,
sí, fue recibido por Lula da Silva en Brasil.
Ah, mire qué bien.
Y dijo,
ajá,
la siguiente frase que puso a temblar a toda Argentina.
Sí.
Cuando uno está en problemas, pide ayuda a los amigos. Presidente, ¿cuál es el problema? Hay un problema. O sea, sí, la lista de problemas que tiene Argentina es infinita.
¿A cuál se refiere?
Pero ¿hay algún problema que el argentino o la argentina promedio debiera saber y no sabe? Porque usted generalmente sale ante cámaras y demás a decir, no, está todo bien,
estamos bien.
Y no, problemas hay siempre. Dylan a veces que no anda bien de cuerpo.
El perrito.
Sí, le cambié varias veces el porque no le gusta el alimento balanceado.
No le gusta.
Él prefiere comer un pollito, prefiere comer lo que comemos con mi señora.
Ajá. ¿Y qué comen?
Nosotros comemos bien. Sí. No se preocupe. Si estás preocupado por nuestra dieta.
No, me imaginé.
Comemos bien, con champancito.
Claro, sí.
Y el perrito quiere, pero yo al perrito no le puedo dar. La veterinaria me dijo, no.
Ese es el problema.
Me dijo, champán al perro, no. Claro, ese es el problema. Entonces me fui.
¿Y Lula qué le dio?
Y Lula.
¿Qué ofrece?
Lula tiene perrito también. Lula tiene perrito, es un amigo, el alma de toda la vida. En mi orden de amistades viene Aldo y después Lula casi ahí a la par. Es una cosa maravillosa porque aparte estoy viendo dónde me voy a ir de vacaciones cuando termine con todo esto. Así que bueno, un beso para todos. Pero no, los amigos están para eso.
Claro, sí.
Bueno, aparentemente para Alberto Fernández, los amigos están para ir a molestarlos y a jalarlos un poco para abajo.
Imagino la cara de Lula diciendo, amigo, bueno.
Lula dice, amigos son los huevos. Amigos son los huevos.
Me parece que sí.
Sí, meus amigos.
Sí.
Perfectamente. Sí, Lula.
Son esos que se acercan y dicen, mi amigo.
Sí. No, güey. Igualmente, Lula, me parece que vino con una tercera presidencia que no tiene miedo a nada, se embarra hasta el culo, sale así, se saluda pa' aquí, pa' allá, y dijo, sí, mi amigo Alberto Fernández, no me avergüenzo de nada. Bueno, así la situación, señoras y señores, México, vamos a México, porque en México estamos preparándonos para la cuarta ola de calor, la cuarta transformación, ya nos dimos por vencidos, la cuarta ola de calor, pero todavía no se nos fue la tercera.
Bueno,
entonces
empalman.
Hay algunos que en posición, así con los brazos en jarra, dice, oye, apá, ¿y la tercera cuándo se va? No, señoras y señores, teóricamente la tercera se fue y ahora viene la cuarta ola de calor y tenemos los estados donde más golpeará rudo esta cuarta ola de calor, comenzando por Campeche,
Coahuila,
Chihuahua,
Guerrero,
Michoacán,
Oaxaca,
Sonora,
Tabasco,
Tamaulipas,
Veracruz,
Yucatán,
Nuevo León,
San Luis Potosí
y Sinaloa,
donde podrían registrarse en todos los estados nombrados temperaturas muy superiores a los 45 grados. Entienden la situación, ¿no? Así que son muchos grados y es mucha gente acalorada.
Sí.
Y están casi todos los estados de México, más o menos nombrado, pero bueno. Amigos, ya saben lo que tienen que hacer.
A
tomar agüita, a refrescar si se encuentran un poco de sombra. Porque hay muchos estados que se han concentrado en sacar todos los árboles que puedan haber.
También,
si encuentran una sombra, mantenerse a la sombra, hidratados y demás.
Sí, por favor.
Sí. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Laarteja.
Muchas gracias, aléjense, por favor, aléjense.
¿Por qué?
Vengo hoy con la mujer más peligrosa de América.
¡Wow! ¿Quién es?
Una inmigrante lituana que llegó a Estados Unidos huyendo de un casamiento pactado por su padre.
¡Esa es la mujer más peligrosa de América! No parece.
Bueno, espere, porque así como la ve, a los 15 años planeó con una media hermana mayor el modo de huir de San Petersburgo, en la Rusia zarista, para evitar obedecer la orden paterna.
¡Ah, qué carácter!
Su nombre, Emma Goldman.
Emma Goldman, claro, sí, la conozco.
Ni bien llegó a Estados Unidos, consiguió trabajo en una fábrica textil y vio cómo ahorcaban a 4 anarquistas tras una revuelta obrera, aquella revuelta que dio origen al 1 de mayo, los mártires de Chicago.
Obvio, a los 5 minutos la teníamos unida al movimiento anarquista internacional y más activa que nunca.
A los 20 años, Emma se casó con un inmigrante ruso y su matrimonio duró menos de un año. Estamos en 1893 y nuestra protagonista fue encarcelada por instigar a la huelga a sus compañeros de la fábrica.
Al salir de prisión, siguió militando a favor de los obreros y ni bien comenzó el siglo XX, las autoridades la señalaron como parte de un gran complot para asesinar al presidente McKinley.
El peso de las palabras y los discursos de Emma fue creciendo a tal punto en el movimiento obrero anarquista que cada cosa que ocurría, sea revuelta, huelga, boicot o marcha, las autoridades la responsabilizaban siempre a ella.
Fue creciendo también como referente del feminismo, aunque luego las diferentes oleadas feministas la encontraron cercana o lejana. Para la primera década del siglo XX había publicado un manifiesto a favor de la anticoncepción, un escrito en contra del servicio militar y un sinfín de publicaciones que si ahora encontrarían resistencia, imaginen por 1920.
A Emma la cruzaron eventos cruciales del siglo XX.
La Revolución Rusa y sus posiciones encontradas con los comunistas y hasta algunas corrientes del propio anarquismo.
También vivió de cerca la Primera Guerra Mundial y más tarde el estallido de la Segunda Guerra Mundial con la Europa a merced del nazismo.
Y antes de todo eso, la llegada de J. Edgar Hoover al FBI, que hizo todo lo posible hasta que logró que la deportaran a la Rusia comunista.
Él fue quien la bautizó la mujer más peligrosa de América, para justificar su decisión de expulsarla del país.
Estuvo en la naciente Unión Soviética entre el 20 y el 22, pero fue demasiado inquieta y díscola hasta para los revolucionarios soviéticos.
Para 1936 se instaló en Toronto, Canadá.
Expulsada de Estados Unidos y desilusionada de la Unión Soviética, siguió militando con su pluma, apoyando a los republicanos en la Guerra Civil Española y escribiendo sobre los temas que le importaban:
el rol de la mujer, el feminismo, la política, la libertad, los sistemas de distribución de la riqueza, la educación, la guerra y la lucha obrera.
Emma Goldman, aquella niña nacida el 27 de junio de 1869 en Lituania bajo el dominio de la Rusia zarista y rebelada contra aquella promesa de casamiento a los 15 años, murió en 1940 en Canadá y sus restos yacen en Chicago, Estados Unidos, a donde pudo regresar ya muerta como una presencia victoriosa en aquella ciudad de la revuelta de Haymarket, donde aquellos obreros fueron colgados en 1886.
Muerta, en realidad es un modo de decir. En su lápida, que erróneamente dice que murió en 1939, un año antes de la fecha real, está tallada en piedra una de las frases inequívocas que nos dejó para inmortalizarse: la libertad no descenderá al pueblo. El pueblo debe ascender por sí mismo a la libertad.
Damas y caballeros, ahora sí es momento de presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sé, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, Capitán Vinilo Satori desde Barcelona.
¿Cómo estás, Satori?
Con esa pregunta que habíamos dicho sobre la frase que había confeccionado, construido Juchita de Juchitani, que nosotros no, yo no llegaba a comprender o comprendía de diferente manera.
Sí, de cómo
era,
decirlo,
de varias
para que
formas
se entienda,
de comprensión.
Sí.
De cómo decir eso de no conoceré a nadie.
Claro.
Dice Satori, esta fue mi expresión cuando escuché el no conoceré a nadie. Creo que con un previamente al final de la frase se entiende perfectamente. También es verdad que nunca estamos exentos de interpretación errónea. Es verdad.
Es verdad.
Bueno, yo cuando escuché Las esposas de las muñecas, lo primero que pensé fue en una Barbie lesbi casada.
Perfecto.
Y dije, ¡qué genial! Bueno, ya es que como yo no las uso, bueno, no las tengo en mente. Soy más de cinturón, la correa del Romeo, lo que tenga a la mano. Ah, por cierto, que te lleve la policía es muy de Rebelde sin Causa, sí. Bueno,
sí.
La Rebelde sin Causa de Hola, 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 Hola Barría, originaria de Santa Fe, sin duda tomó del film de James Dean, film del que somos muy fans. Bueno,
sí,
somos muy fans de James Dean. James Dean,
claro que sí.
Murió en 1955, plena época del rock and roll, y esta película es la de un adolescente enojado con la sociedad y con sus padres. Filmó muy poco, ya lo hemos dicho en alguna ocasión en el programa. Como protagónico, James Dean hizo Al Este del Paraíso, hizo Rebelde sin Causa, las dos en 1955, y hizo Gigante en 1956, que en realidad fue post-mortem terminada,
porque
él murió en 1955. Wow. Así que una carrera súper intensa, súper meteórica. Murió a los 24 años,
sí,
a bordo de, como ya saben los que siguen su figura, arriba sobre un Spider, un Porsche. Spider ahí corriendo por ahí a altas velocidades. El observatorio Griffin es donde ocurre justamente una parte importante de esta película,
claro,
y donde hay un busto justamente de James Dean ahí en California. Estamos hablando de Los Ángeles. Así que sí, en realidad lo de uno interpreta, y lo hemos dicho también, que Rebelde sin Causa es como que no tiene causa para rebelarse, que tiene todo chido y
póngale.
Y en realidad la rebeldía sin causa en este caso es que no tiene causa policial.
Claro.
O sea, no tiene abierta una causa.
Sí,
con la justicia. Es una rebeldía así contra la generación que le precede y demás. Pues claro. Así que bueno, sí, sin duda que te lleve la policía siendo la rebelde sin causa es ser coherente con el nickname, totalmente. Un beso grande para Satori y la Titi Viajera.
¿Titi?
Dice, el tiempo verbal que usó Juchita es futuro simple, pero me parece más natural usar el presente simple, porque de momento no conoce a nadie, pero va a conocer a muchas personas.
Claro.
No, es casi como una afirmación férrea decir no conoceré a nadie, como si se negara al hecho de convivir o algo así. Claro, bueno, esa era mi interpretación, pero luego se entiende, en el contexto se entiende muy bien lo que quiso decir.
Claro.
Y a Juchita de Juchitán, a todo esto dice, sí, están hablando de mí, dice, mano en la cintura diciendo, permítame, pero ay, qué bello y resignificante escuchar mi historia en sus palabras. Hasta los traumas se vuelven divertidos. Y me di cuenta de otra cosa, nunca quise aprender a andar en tacones o en plataformas justo por no destacar más de lo normal, entre comillas. No, muchas gracias por leerme. Postdata 1, hablo como toda. Sí, totalmente, así hablamos. O sea, yo muchas... ¿Sabes la de veces que digo algo y digo, ¿qué
eso
quise decir?
Bien,
¿se habrá entendido lo que quise decir?
Sí,
dije cualquier cosa.
Quizás entendió lo contrario.
O quizás entendió lo contrario. No es tu caso porque tú no dijiste cualquier cosa.
No.
Pero digo, pasa mucho. Bueno, uno se va expresando y no debe dejar de hacerlo. Y postdata 2, verde pera, me cae bien solo por altas. Dice, güey, no están dando lo de la terapia, ¿no? Porque yo digo. Un beso grande, los amo, dice Juchita de Juchitán. Un beso grande para la Juchita. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sí, Mudita.
En otra información que me acaba de arribar a mi persona, porque yo dije, en un momento dije, la NBA femenil, se dice también NBA, porque
es?
NBA es National Basketball Association, alguna madre así. Y era Jack Daniels de Pudahuel, Santiago de Chile, y dice, hola chicos, espero que estén genial. Como dato, la NBA femenina se llama WNBA, o sea, Women's National Basketball Association. Bueno,
perfecto.
Saludos de un jugador de básquet que no pudo llegar más lejos por su 1.70 dice. Bueno, sí, hay uno que organiza un juego.
No sé.
Tony Parker, ¿cuánto tiene? Lo que pasa es que son tan altos.
Los demás. Claro.
Que uno dice, no, es una madre.
El chaparrito de la NBA.
El chaparrito de la NBA
altísimo,
no le baje 1.85 No, está chaparro. Dice, en contexto sí, pero no mames, porque está toda con torre de 2.15 Un abrazo, querido amigo Jack Daniels, y gracias. Ahora sé el dato: WNBA, Women's National Basketball Association. Sí, la Muda estaba, emocionada, porque es el cumpleaños de Tobey Maguire, que es uno de los Spider-Man.
Sí.
Parece que le gusta porque hace ojitos. Bueno, está cumpliendo años, Tobey Maguire. Perfectamente. Info aterrizaje México Noroeste 2023 de la sede Hermosillo.
Atención, banda.
Esto es muy puntual. Greñudo informa. Sede Hermosillo. Si van a asistir a la sede Hermosillo, no se hagan pendejos. Esto no lo dice el Greñudo, que es un elegante. Lo digo. No. Sí, si quiere contratar un abogado, véngame a ver a mí, Greñudo, no a este güey, porque este güey lo prende
Ponder.
Recuerden que la fecha anticipo, o sea, hay que poner un varo porque es así
para
la
reservar.
Cosa. Isla del Tiburón es el 1 de julio Y ya el sábado es 1 de julio O sea, no mames, no
el
se duerman, no digan a huevo y dice, ey, pero yo la quincena la cobro.
Bueno,
dialóguenlo.
De alguna forma.
Háblenlo, pero el primero era la fecha límite para la Isla del Tiburón. Si no, el tiburón se pone triste.
El tiburón,
y no hay nada más feo que un tiburón triste. Porque saben lo que pasa, esto nos lo enseñó Rammstein. Llora debajo del agua.
Claro.
Pero nadie sabe que llora porque pues está debajo del agua.
No.
Entonces no queremos ver al tiburón triste.
Agua con agua,
obvio. No queremos ver al tiburón triste porque a lo mejor el tiburón tres veces tiburón se enoja. No queremos que se enoje. No queremos al tiburón enojado.
No.
Así que bueno, el 1 de julio es la fecha límite. También es la fecha límite para el anticipo para el Tour Hermosillo. Conozca Hermosillo, 50 grados a la sombra. Saldremos con un descapotable.
Ahí sí necesitamos banda que se apunte.
Sí, güey,
porque
era.
La vamos a pasar mal.
Era, nos dijeron.
Bueno, mal no.
O sea, si les vale verga, no se apuntan y van así, es sin techo.
Exacto.
Si se apuntan, pagan el anticipo y todo chido, es con techo y clima.
Claro,
clima, dijeron. dijo claro, un regio.
Sí que sí.
Aire acondicionado y todo el pedo. Sí. Así que High en condition. Ese, la isla de Tiburón nos vale verga, pero sí, este, por pero favor, apúntense antes del primero de junio, consiga por pan. Favor, porque queremos techo y queremos aire. Así que conoceremos Hermosillo de una manera sí. plena. Y el anticipo para la carnita asada, luego lo platicamos porque es el 15 de julio.
Bien.
Pero si pueden pero hacer también. Todos los anticipos sí juntos, sí. porque si no se estresa el greñudo sí. y se corta el cabello.
Claro,
y no queremos eso. Así que, por favor, atentos. Información importante de aterrizaje en México, noroeste 2023, puntualmente de la sede de Hermosillo en este caso. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico acá de este viaje. Usted es Saúl Mico.
Venga, Mico, este.
Mico, toda la información fue dada, todo sí. fue comentado, todo fue solucionado. Estamos en el mejor momento.
Sí que sí.
En una instancia en que le damos un besito en la frente a usted. Sí. En la frente, exactamente. Ajá, sí. Y decimos que en el programa de hoy nos peinamos los bigotes, respondemos a todo, jugamos con las esposas, aprendemos de las maestras uruguayas y pedaleamos con los delfines. Martes, muy a gusto, donde todo flota en el ambiente tan amigablemente que nos despierta intensas sospechas. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y en otro capítulo fascinante de Policías Sin Que Hacer, llega la Rebelde Sin Causa.
¿Cómo estás, Rebelde Sin Causa?
Muy bien, la teníamos a la Rebelde Sin Causa en el primer capítulo sí. de Policías Sin Que Hacer, sí. en una situación muy compleja, dado el año, dada la situación, dada la región geográfica.
Complicado.
Argentina,
sí.
1979, plena dictadura militar,
sí.
y ella con 18 años y un primo caminando por la peatonal de Santa Fe.
Ajá.
Ido a una boda familiar que sí. se daba en ese momento y de pronto la policía sin qué hacer los mira, los observa y dice: jóvenes, por aquí, vengan para aquí.
¿Y
en
okay.
determinado momento pidieron documento.
Sí.
Documentación, por favor, que identifique qué hacen, dónde hacen, cómo hacen y de dónde vienen y a dónde van.
Ajá.
Bueno, se presentan los documentos, pero uno tenía una copia, porque en realidad ni siquiera una,
ni siquiera
copia,
una copia.
Un permiso
una
de tramitación,
constancia.
Una constancia.
Una constante.
Totalmente. No era el caso de la Rebelde Sin Causa,
no.
sino del primo.
Sí.
Pero la policía sin qué hacer al verlos juntos
ajá.
dijo, bueno, el primo no sé qué, pero esta chica como que tiene cara de pícara, acompáñeme.
¿Qué
y así, y no sé, una cara
por
que
favor.
Puse en un momento, tragué saliva, me puse
sí.
nerviosa, me sudaron las manos. Usted sabe lo que es estar con 18 años plena dictadura frente a dos policías.
¡Terror!
De bigote. Escúcheme, bueno,
sí.
Acompáñenme.
Ajá.
¿no? Y los tuvimos que acompañar durante 7 cuadras
ya
hasta
bien.
La comisaría.
Chale.
Decir, ni nos esposaron ni nada,
ajá.
pero nos, en lugar de llevarnos, nos
claro,
dijeron, sígame,
sí
y uno sí. como un perro va, ¿no?
Póngale.
Yo en ese momento, ¿qué iba
sí,
a decir?
Huevo.
Así que bueno, ahí estaba, uno adelante y otro atrás de nosotros, no sea que uno se distraiga
ah,
de los
poli,
¿no?
Claro,
y nosotros
claro,
nos
claro.
demos a la fuga.
Sí.
Se dieron a la fuga y empiecen a tocar el silbato. Bueno, que por supuesto íbamos mudos, porque
sí,
yo no lo quería mirar a mi primo no me miraba a mí, como si no nos conociéramos. Estamos a punto de traicionarnos mutuamente.
Sí,
decimos,
sí,
no
sí,
sé.
Sí.
Bueno, pero la cuestión es que el susto que teníamos.
No, no manches, claro.
Marca acme. Estábamos blanco papel.
Sí, sí.
Estábamos así que nos bajaba la presión.
Ajá.
Nos hicieron esperar en un banco de madera frío como su puta madre que ya nos iban a atender, dijeron.
Ajá.
Bueno, estábamos dentro de la comisaría ya.
Sí, claro.
Recuerdo haber dicho a los chicos que me dejaran hablar a mí, a todos, porque yo tomé como
ajá.
una representación.
Claro, claro, claro.
Chicos,
sí.
chicos, déjenme que yo hablo con todo. En la inocencia que uno se puede cargar a los 18
sí.
años. Ahí había delincuentes de prosapia que siempre
claro,
esos
claro.
detenidos permanentes, vio
sí.
que pasan por la comisaría y ya los conocen todos.
Ajá.
Le dicen, vos de nuevo acá, Juan, ¿qué haces? ¿Qué te robaste ahora? Una gallina, don. Cosas así.
Sí.
Entonces yo les dije, déjenme hablar a mí. Nos hicieron pasar a un despacho que hoy recuerdo como enorme, con techos altísimos. unos cuadros, ajá, seguramente patrióticos, totalmente así con banderas y, sí, por todas partes, héroes nacionales, sí, obviamente héroes nacionales, todos militares, sí, 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 vio, sí, y cosas así, y banderas y globos. Sí. La cuestión es que con un escritorio lleno de papeles, la papeleta por aquí, la papeleta, ajá, por ahí, año 1979, no estamos todavía registrando en un sistema tecnológico, lejos, de nada. No, aquí vamos con sello.
Ni siquiera estamos registrando en un sistema.
No, ni siquiera estamos registrando en un sistema. Militar. Totalmente, sí, estamos, sí. Estos son los papeles que se pueden ver, estos claro, no. Sí. Así que, bueno, y ahí estaba con el escritorio lleno de papeles y detrás un oficial con bigotes.
Sí, sí, sí.
Nunca puede faltar el oficial bigotón en estos tiempos, décadas del 70, 80, así.
Imposible.
No, o sea, entrabas a la policía si no peinaba bigote.
No, claro.
Entonces ahí estaba bigote, que era de pocos amigos, ¿no? Porque obviamente a esta altura yo intuí que tenía que hacerme la súper simpática y tratar de zafar la situación a como de lugar. Me pide los datos, me pregunta dónde vive, dónde trabaja, usted dice, usted a dónde va.
Sí,
y así,
¿usted quién es?
Bueno, ¿usted quién
punto
es?
Punto seguido.
Claro, punto
no
seguido.
Se empezaron a subir.
Totalmente. Pensé que se trataba de cieguitos porque anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Y yo le digo, mire, yo soy tal y tal.
Claro.
Estoy la dirección de mi tía, le di, ¿no? Ahí en Santa Fe. Y me mira el documento, porque yo había venido a Olavarría, claro, ¿recuerdan? Claro. En Buenos Aires. Me mira el documento y dice, esta no es la dirección. Ahí le baja como el rayo investigador al policía, todo pedorro bigotón, y le dice, porque el que estaba ahí sentado y tomándole todos los datos era como el comisario, alguien, alguien importante realmente, y el bigotón de atrás mira, vio como cogotea y dice, sí, comisario, los datos no son, no es de acá esta chica, y entonces y ya estaban pensando que que era infiltración bolchevique. Póngale. Que había llegado
Sopota madre.
Claro, y dice, no, pero usted, ¿y dónde? ¿Cómo es así la historia acá? ¿Por qué? ¿Qué hace acá? Ajá. Bueno, yo le empecé, dije, es el momento de hablar de mí.
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Y ahí me puse, le
uno
cuento.
No sabe, evidentemente, en ese momento tiene que estar cagado hasta las patas, pero sí, evidentemente obvio. Estos policías estaban boludeando.
Sí, estos policías estaban, lo que se llama dentro de la jerga policial, están boludeando.
Claro, por suerte.
Y la estaban boludeando a usted.
Claro, claro, claro.
Obviamente, sí, pero bueno, estaban sin qué hacer.
Sí.
Policía, sin qué hacer.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que empezó, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo dije, es el momento de hablar de mí.
Sí.
Y lo que muchas veces se puede jugar en contra, como diciendo, ay, no, que se calle.
Sí.
Se puede volver un talento cuando uno está frente a un policía bigotón. Le cuento del casamiento, de toda la decoración que habíamos preparado
qué
desde
bonito.
Temprano,
claro,
del reacomodamiento, de que está toda la familia, de que vinieron los primos de allá, de acá. Que,
sí,
que yo
no
vengo desde Olavarría, que no pide un, totalmente dónde va a ser el salón, el evento, que vamos a hacer un asado multitudinario, que queríamos mostrarle el centro a nuestro primo que venía de lejos y Santa Fe es tan lindo, la peatonal está preciosa. Desde que llegaron los militares hay un orden, hay una limpieza, hay una cosa que ya puedes andar por la calle tranquilamente, etcétera, etcétera. Luego de ese punto me dijo, bueno, basta, cállese de una vez. Les pido, por favor, señorita, no puede hablar tanto. Esas palabras por el culo. Así que firme, póngase de pie. Vuelva a su casa y no vuelvan a salir solos. Nunca más.
Nunca más.
No, el nunca más lo tenemos que aplicar nosotros, los ciudadanos. Nunca más, digo, y el policía ahí medio se abatató. Y dijo, no salgan más. No los quiero ver por la calle. Y nos mandó para las casas. Salimos volando, prometiendo, jurando que nunca más íbamos a salir de nuestras casas hasta que en el año 1983 regresara la democracia. La cuestión es que no contar nada después. Nosotros acordamos entre nosotros no contar nada hasta después de la fiesta.
Sí, sí, sí.
Porque siempre nos falta alguno local que dice, ¿quién fue? El comisario Rodríguez, pero dejá que voy a hablar con él.
Póngale,
y entonces no queríamos pedidos. No. Tampoco estábamos un tanto, porque nos habíamos alejado de la casa mucho. Claro, y estábamos. Claro. Está bien, ustedes dirán, 18 años, ya 18 años. Ya 18 años estaban viejos hasta para ir a la guerra. Pero la violencia que se vivía en esos tiempos, pero éramos jóvenes, estúpidos. Por suerte no estábamos borrachos, porque
si no se complicaba un poco más.
Y se complicaba un poco más. Y en la ficha policial dice jóvenes y estúpidos, nada más. Y a jóvenes, estúpidos y borrachos es complicado. Un beso enorme y gracias por esta postal que nos ha enviado la querida Rebelde Sin Causa, que nos permite también hacer una especie de repaso histórico. Doloroso, pero siempre hay que repasarlo para que
totalmente.
Nunca más. Un beso enorme para la querida Rebelde Sin Causa de Hola, Hola, Hola.
Hola, Barría.
Señoras y señores, hoy en Policía Sin Qué Hacer llega Chalía de Puebla.
¿Cómo está, Chalía?
Hola, pirata, señora Artija, mico capitán.
¿Qué dice?
Hace muchos años, cuando estaba en la preparatoria, todos los de mi grupo trabajábamos y estudiábamos al mismo tiempo.
Sí.
Había que hacerse así. Ajá. Y bueno, tenía compañeras secretarias, tenía muchos técnicos, y yo trabajaba como auxiliar contable, por ejemplo, y en el caso que nos lleva hoy, había un policía que trabajaba 24 por 24. Ajá. Esto quiere decir, trabajaba un día entero, descansaba un día entero.
Ajá.
Perfecto. Recuerdo que trataba de no faltar y llegaba con los ojos rojos por no haber dormido absolutamente nada. Bueno, no le iba mal, pero tampoco le iba bien.
Ajá. Estaba ahí
en el policialmente en equilibrio, ¿no?
Sí que sí.
Sí, más bien
es un caso digno de estudio, un policía estudiando.
Creo que se decantó por algún lado.
Claro, claro.
No nos cuenta aquí cómo terminó la historia, o se policiació totalmente, o no sé. Pero bueno, más bien un estudiante regular. Sí, pero recuerdo que por causas de su trabajo, alguna vez me pidió que le ayudara a estudiar para un examen de matemáticas que tendríamos, y pues nos pusimos a ello, ¿no? Y logró pasar el examen. Bueno, como agradecimiento, en el mes de diciembre me regaló un muñeco de Santa Claus con movimiento y sonido.
Ah, qué chingón.
Que ustedes dirán, ah, qué gran cosa. Pues
no,
para
pero
mí.
Como un roboto.
No, exactamente. Claro. La misma fascinación que veo en sus ojos, señor Lagartija, la tenía con ese muñeco.
No importa lo que sea. Es un
robot. Totalmente. Para esos tiempos sí que era una verdadera novedad.
A huevo.
Nadie tenía un muñeco que prendía las luces en los ojos y hacía. Como me gustaba, y bueno, cuántos años adornó las fiestas decembrinas de la casa realmente. Pero bueno, siempre que llegaba directo de su trabajo a la preparatoria, se cambiaba porque estaba vestido de policía.
Claro.
Y dejaba todas sus cosas en la dirección, ya que llegaba con uniforme y todos los utensilios propios del oficio.
Claro.
Es decir, pistola, cinto, esto, las esposas, esto, que el otro, que lo demás allá. En una ocasión en que salimos temprano, nos quedamos varios compañeros y compañeras platicando en las bancas del patio.
Ajá.
Y esta historia continuará.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y sentados en la banca empezamos a platicar, dice Chalía de Puebla, con el policía que también era compañero de estudios y otros más.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que uno siempre empieza esas temáticas con los policías. Oye, un operativo, uno cómo hace, le cuenta anécdotas y demás. Y ahí salió el tema de que si alguno de nosotros había sido esposado en la vida. Cuando le dije que yo no, nunca en mi vida había sentido las esposas, me dijo, no hay problema, aquí traigo mis esposas, ¿quieres probar lo que se siente? Yo le dije, ah, a ver si... Bueno, entonces me esposó a la banca.
Ajá, claro.
Una en mi muñeca, claro, y otra en la banca. En la banca. ¿No? Así que no sabía que cuando tienes las esposas puestas y tratas de moverte o desafanarte de ellas o algo así, se van cerrando cada vez más. Ajá. O sea, traban como para adentro, entonces es imposible que te, claro, que te zafes. Entonces, bueno, pasado el rato, ajá, ya había sentido la experiencia de estar esposada, y le dije, uh-huh, bueno, ya, quítamelas. O sea, sí, ya pasó, es interesante la, ajá, ¿no? Sí, la experiencia. Sí, sí. Te agradezco, sí, mucho, uh-huh, puedo decir que alguna vez fui esposada. Ajá. Así que, bueno, ya, quítamelas. Ya está. Y me responde, pues bueno, Chali, tendremos que cargar con la banca hasta la comandancia, pues nosotros nunca cargamos con las llaves.
¡Oh!
Al ver mi cara toda asustada, me bajó la presión, abrí los ojos como un dos de oro de la baraja española, y yo dije, ¿cómo no cargas las llaves? No, eso es...
¿Qué pinche chiste
es parte de la situación, sí, de que uno esposa al delincuente o a la delincuente, ajá, y lleve a la comandancia, y ahí, bueno, se genera la... Yo, bueno, me empecé a descomponer realmente.
No, antes cortemos todo esto.
Empecé, sí, claro, antes, no, traigan, sí, algo, no, sí, sé, sí, que sí, yo, sí, ya, sí, estaba haciendo cálculos, ajá, mentales, matemáticos, para, claro, ver cómo podía. Claro. No, imposible.
No, con una sierra.
Y ahí se empieza a reír.
Sí, que sí, una motosierra.
Imitando la risa del muñeco de Santa Claus que me había regalado.
No, hijo de la chingada.
Bueno, y le dice a los demás, a ver, ¿quién trae un pasador o un seguro, un alfiler de seguridad, un gancho,
ajá,
¿no?
Claro.
Bueno, y sí, así es, con una gran facilidad logró quitármelas con un clip.
Y policía, que, ladrón.
Sí, claro, y sí, todo lo mismo, estamos dentro del mismo ambiente, ¿entiende cómo es la situación? Así como le abre una...
Claro, claro, claro.
Unas esposas, ajá, le abre una, sí, caja de seguridad, además. Claro. No, en realidad, la realidad es que el cerrojo de las,
sí,
sí, esposas es simple.
Sí, sí.
Por
son
eso,
como esos candados.
Claro,
sí,
pero muy, muy chafas en ese sentido.
Exacto,
de seguridad.
Sí, sí,
por,
sí,
eso tienen como una abertura universal, podríamos,
claro,
decir, una,
claro,
apertura universal que permite que...
Sí, obvio.
Si no, habría,
sí,
todavía,
sí,
gente con las esposas puestas. Pero más allá de todo eso,
ajá,
uno mismo no se los puede sacar,
no,
y si no tiene,
claro,
esa,
claro,
posibilidad. Como en las películas lo hemos visto,
sí,
digo,
sí, claro,
esto lleva tranquilidad a todos los que en las películas dicen, ay, ¿cómo abrió el delincuente que estaba esposado y con una ganzúa y no,
sí,
sé qué, y con un pequeño alfiler y con un clip del pelo? ¿Qué pedo? ¿Qué es MacGyver? Sí, es,
sí,
MacGyver.
Claro, claro.
Es MacGyver. Bueno, la cuestión es que sí, logró quitármelas y bueno, qué buenos momentos pasé en la preparatoria, recuerdo. Alguna vez que también se enteraron que nunca había ido a un partido de fútbol en vivo y,
ajá,
en directo, me invitaron, fue un partido de noche y la pasé genial. Me compraron un banderín y salieron, bueno, saliendo de ahí del estado, me invitaron a comer tacos. Qué buena época, por favor. Bueno, me despido y como siempre les mando besos y apapachos. Chalia.
Un beso enorme.
Postdata, a propósito del tren, sí, de las bicicletas, por aquello de la buena economía familiar y porque a veces salía tarde y ya no había transportación pública, iba en bicicleta a la,
ajá,
escuela. Así,
sí,
que imagínese, esposada a una banca y viendo la bicicleta ahí pensando cómo me voy a mi casa. Damas y caballeros, ya el campeón sin corona de Quality Trans Cali.
¡Está campeón!
Bueno, sobre el tema de la gente que se desorienta con suma facilidad.
Sí.
Pues yo les vengo a presumir que soy todo lo contrario en DF y zona metropolitana. Soy una especie de GPS,
oriento,
en mis,
sí,
dos patas.
Que no, bien,
te digo, estoy aquí, estoy acá.
Ajá.
Esto es Tepozotlán.
Sí.
Esto es así. Esto es Avenida Insurgentes.
Sí que sí.
De aquí vamos por el Peri Norte.
Ajá.
Y de aquí por el Peri Sur. Y de aquí todo. Pero bueno, y a veces cuando tengo que salir a visitar algún cliente o a ver algún nuevo negocio, bueno, programo Google Maps o el Waze para ver la ruta y tiempo estimado. Pero para no seguirla,
claro,
automáticamente.
Claro, claro, claro.
Ni bien, campeón, ¿por qué es así? Sí, sí, yo pongo todo y me dice, toma por aquí, ve,
sí,
por allá.
Recalculando.
¿Qué sabes tú,
sí,
del,
sí,
DF,
ya,
mexicano?
Bueno.
Chingada madre. Dice, por favor, señor,
sí.
Mida sus palabras.
Ajá.
No mido nada, la verga. Estoy,
sí,
hablando con el Waze.
Claro, claro, claro.
Oye, Waze, le digo.
Oye, Waze.
Oye, Waze, pues aquí es más largo el camino, pendejo. Y así las,
sí,
cosas. Así que no, y siempre tomo una ruta alternativa y trato de ganarle en el tiempo a las aplicaciones. aplicaciones. Ajá. Es lo que me motiva.
Claro, claro, claro.
Es decir, chingada madre, sí, me dijiste que iba a tardar 2 horas, ¿cómo la ves? En 1 hora y media estoy aquí.
Pelea con inteligencia artificial.
Claro, y a veces el cliente me mira como diciendo, ¿a quién le habla? ¿Está solo en el carro? Sí. ¿Qué pedo? Ah, debe estar dando mensajes a alguien. Bueno, a veces sale, a veces no y pierdo.
Ajá.
Y Waze me dice, ja, ja, te dije, güey, para algo soy inteligencia artificial.
Claro.
Bueno, la cuestión es que, pero me entretiene mucho jugar contra mí mismo, ponerme así,
claro,
esas.
Sí, sí, sí.
Bueno, y pongo en práctica mi conocimiento de la ciudad. Los quiero, ajá, amigos. Pirata, yo también. ¿Te puedo estrujar los cachetitos en el aterrizaje? Sí, cabrón. Ay, señor lagartija, en el aterrizaje, a mí abrázame hasta lo último, porque yo creo que no te voy a soltar jamás, güey, dice el campeón sin corona de Cuautitlán Izcalli. Un abrazo grande al campeón sin corona con sus ¿qué podría? Desafíos,
sí,
contra inteligencia artificial.
Un buen sentido de la orientación,
sí,
es cuando uno no conoce el lugar bien.
Claro,
cuando
güey,
uno conoce súper bien el lugar,
claro,
es como que, bueno, estás pendejo si te equivocas, te confundes y te vas para,
claro,
otro lado.
Total.
La persona que puede decir, ah, yo me oriento y a mí me pasa por épocas.
Sí.
Hay épocas que estoy bien orientado, aunque no haya estado nunca en un lugar y digo, para allá está el norte. Para allá.
Es una
y hay
brújula,
veces que, mano, no, que le chingo, y sí, es por épocas.
Es por épocas. Bueno, no sé si les pasa,
ajá,
pero me gustó lo que dijo, porque el campeón sin corona llegó aquí muy, yo al DF, pero el güey este se crió,
claro,
en la calle en el DF.
Claro, claro.
Vamos a decir, el DF es grandísimo,
sí,
y el campeón sin corona es grandísimo.
Claro.
También de corazón.
No, pero no es por lo del campeón. Digo que
yo sí lo digo por lo del campeón.
Sí, sí,
campeón,
sí.
A ver, se
campeón
hace el vergas, lo vamos a soltar en Río de Janeiro, a ver, en la favela de, en la Rosiña, a ver,
claro,
cómo se ubica.
Y con 2 o 3 datos,
sí,
decir, ah, para allá,
claro,
con el sol, con esto,
sí,
con,
sí,
la chingada.
No,
nah,
con
el,
no, eso es, ya es más,
sí,
de gente del desierto,
gente,
¿no?
Del desierto,
sí,
claro,
sí, sí, sí. Ah, no, mira, la estrella acaba de salir, es para allá, es para allá. Pero sí.
Bueno, ahí también hay que conocer qué estrellas salen en ese lugar.
Ah, huevo, huevo.
Y también, más o menos, el sol de dónde. Mínimamente, ¿no?
El conocimiento ancestral,
póngale,
podríamos,
claro,
decir,
claro,
pues.
Claro.
Bueno, el chilango este del que,
ajá,
estamos hablando, el campeón sin corona,
sí,
tiene el conocimiento,
claro,
ancestral.
Claro, claro.
O sea,
huevo,
de tiempos aztecas, él,
sí,
ya,
sí,
estaba ahí. Así que, bueno, imagine que él se para y dice, yo cuando todo esto era laguna.
Sí.
Abrazo grande al campeón sin corona. Damas y caballeros, llega con ustedes la Frutix de Charqueada 33, República Oriental del Uruguay.
¿Cómo estás, Frutix?
Hola, hello, ¿cómo estás? No voy a empezar con el...
No.
Ay, hace tiempo que no me escribo y toda la mamada. No, sí, porque, me da la vida para trabajar y vivir y escribir en caso, pero sí, pero para escucharlo, dormir con sus voces y estar al día con el programa. Así que, hola, pirata, hola, lagartus, ¿cómo estás?
Hello.
Sábado 8:30. A 12:30, es decir,
sí,
temprano, pero yo maestra, o sea,
claro,
eso no me asusta, no le quito,
ajá,
el cuerpo.
Pero es sábado.
Curso virtual de Zoom sobre la oralidad.
Ay,
esos,
chale,
cursos pedorros marca cañón,
es
que
sábado,
se llaman, por ejemplo, oralidad, soporte discursivo y comunicación verticalista en el nuevo milenio aplicado a la docencia y la retroalimentación del conocimiento de tu cola e inteligencia artificial.
Sí.
Porque hoy todo inteligencia,
sí,
artificial,
sí, sí,
si no,
sí,
no.
Sí,
el curso,
sí,
es, disque...
Yo no lo iba a hacer, pero cuando escuché que decía inteligencia,
no,
artificial,
no,
dije,
no,
me interesa un ching.
No, yo lo tenía que hacer obligatoriamente por la cuestión pedagógica, magisterial, y,
ajá,
me dio en el centro de la panocha. No quería bajo ningún punto de vista, pero 8:30 estaba ahí como toda pendeja en el curso de Zoom. Yo dije, güey, Zoom es de la época de la pandemia, o sea,
claro,
no mames con curso de Zoom.
Sí, sí.
Dijeron, no, no, curso de Zoom, curso,
ajá,
de Zoom. Bueno, para que los alumnos comuniquen al público lo que aprendieron luego de un proyecto, de una muestra abierta, bla, 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 bla. Vemos todas maestras, todas con diferentes rangos, porque está la maestra mayor, la maestra menor, la maestra, los arcanos mayores, los arcanos menores, la Master of the Unifer y todo el pedo. Bueno, porque ahora estamos en una transformación educativa en Uruguay. Claro, así suena rimbombante, pero bueno, ¿sabes qué? el Ministerio de Educación, transformame estas, apunto en dirección a mis movies, transformame estas porque ya se me está afectando la gravedad. Claro. Y hoy ya estoy hasta el culo de que me vengan con estas mamadas de el nuevo milenio nos da nuevos desafíos los alumnos, porque además no saben ni mierda. Yo igualmente tengo hijos adolescentes entonces empiezan con que tratan como de reconocer en qué andan los jóvenes.
Claro, claro.
Y nada que ver.
Y llegan tarde siempre.
Y llegan tarde porque sí, son gente mayor que empieza, no, ahora los jóvenes todo pasa por TikTok. Entonces estaría bien que la educación esté a la vanguardia de todo esto y a través de TikTok llegue a los más jóvenes. Ajá. Y digo, no, no, le decía yo, bueno, continúo. Claro. Entonces las dos profesoras pelotudazas, pero marca ACME, empezaron con la exposición oral. ¿Quién no sabe eso, no? Bueno, por favor, luego con los audiopoemas. Y dije, esto qué turbio, hasta las 12:30, eran las 9 de la mañana y habíamos estamos con los audiopoemas. Y de pronto, el podcast, lo que viene, la vanguardia, el lugar por donde la educación debe... Ay, yo dije, no, ahí cuando escuché eso presté un poco más de atención.
Póngale.
Pues yo vengo podcasteando desde la década del 30 y bueno, ahí nosotros hicimos tal podcast, nosotros estamos haciendo un podcast que tiene que ver con... A ver, maestras del departamento de Salto, República Oriental del Uruguay, me... Dice, y ay, sí, cuenten cómo hicieron, sí, bueno, ay, esto y lo otro, y hay un programa que permite así, a mí me ayudó mi hijo adolescente, porque es lo de ahora, dice una, y yo le digo, ay, sí, y otra dice, sí, los jóvenes ya no miran televisión y no escuchan la radio, de ahora es podcast, y una profesora pelotuda dice, ay, yo pongo de fondo, todos los podcasts en la compu mientras escucho hora, lugar, y voy cocinando y haciendo las cosas, y corrigiendo los exámenes del día y dale, y a mí me estaba subiendo, y a las tetas se me estaban subiendo en lugar de la fuerza de gravedad. Me meto y digo, no, calma, Frutix, ¿para qué te vas a meter?
No.
Es un curso pedorro, lo que importa es el certificado final que te habilita para tomar más turnos en las clases o sea, tranquilona. Si ya me saben cómo soy, ¿para qué me invitan a un curso de Zoom? Entonces, chat para todos. Disculpen, pero el primer podcast es de 1999. Se llama En caso de que el mundo se desintegre y sigue hasta hoy. No es algo de ahora. Y la ignoranta de la profesora que estaba dando el curso se quedó con la voz entrecortada y respondió con sonrisa estúpida, porque recordemos Zoom con imagen y todo, y dijo, gracias por la info, y continuó con lo suyo. Y yo dije, cómo te quedó el culo, como una rosca, ¿no? Y dale que va. Y luego solo tuve sonrisa de guasón hasta que terminó la payasada esta de curso. Y les dije, para más placer, entró... la cuestión es que, amiguitos, no crean todo lo que leen, si leen sobre Uruguay. Lejos estamos de ser tan cultos, ni esas mentiras. Los gurises, es decir, los chavitos, cada día saben menos. Don Tabaré Vázquez les dio la oportunidad a cada niño que tenga una laptop en su casa. Y el Cuquito, Luis Alberto, Alejandro, Aparicio, la calle Pou, nos trajo recorte y transformación para más ignoración. Sí, ya me inscribí hasta para llamados de cartero, de lo que venga. Realmente, cuando mi hijo me pregunta cómo dividir con dos cifras, yo le digo, va, anda a YouTube, que ahí te van a enseñar, le digo. Total, ya los profesores, los maestros, estamos al pedo, le digo. Andá, sacate, en TikTok te van a decir cómo sumar, cómo restar, a lo mejor. Abrazo, beso, transformación mi culo. Y a reír de nosotros mismos.
Al final del Zoom dijeron, bueno, vamos a sacar una conclusión y dijeron, no le exijan tanto a los chicos.
Sí, la conclusión fue, déjenlo. No, ¿sabe qué?
Porque se ponen mal.
No, sí, se ponen mal. La conclusión, generalmente, en estas cuestiones, últimamente, porque está la vanguardia comprensiva de la chingada es, chicas, nosotros tenemos mucho que aprender de la nueva generación. Este es un acto de ida y vuelta. Nosotras, es más, somos bien burras, bien brutas. Nosotros, en realidad, como maestras, como profesoras, lo que debemos es ir a la escuela a aprender, no a enseñar. Mientras atrás se ve a una criatura jugando Age of Empire. Muchas gracias. Frutix, un beso enorme para Frutix de Charqueada, que está en momento de transformación. Sé en cualquier momento un transformen, le salen dos focos, un parachute y una especie de guardabarros delanteros. Beso para la Frutix. Que por otro lado termina el mensaje hablando de Martincho de Bella Unión, porque dice, luego de 10 años le acepto al Martincho una vez que me escribió Frutix, querés fuego, y yo le dije, dame, me voy a prender dos puchos juntos, empecé a fumar, es que de algo hay que morir, abrazo, prefiero morir de eso a morir en la transformación, un abrazo grande, dice la Frutix de Charqueada, Uruguay, besos beso. Grande para ella. Señoras y señores, llega el Héctor de Ensenada, México.
¿Cómo está, Héctor?
Hola, oigan, tengo la ligera coincidencia de que todos tenemos una tía Ramona en la vida que cocina un platillo fabuloso en específico para vender y que lo hace muy delicioso.
Es para vender.
Complicadísimo lo que usted acaba de decir.
Hasta que había una tía Ramona que hace un platillo delicioso, eso puede ser, seguramente sí. Pero la, para vender.
Para vender, él para vender, él todo. En Ensenada, comerciamos todo. Si sale rico, se vende. Totalmente. Y que lo hace muy, muy delicioso, que tiene como un secretillo. Además de ser una señora regordeta, súper buena onda, que te da de comer y te repite el plato hasta que ya no puedes más, te está ahí al culo. Y bueno, esa es mi tía Ramona, en síntesis. No sé si otros la tienen, pero bueno. Fíjense que yo también tenía una tía Ramona y ella era pastelera. Y muy buena. Actualmente los primos tienen un negocio de pastelería que se llama Tía Ramona. Y la foto de la tía Ramona. Cuando nos juntamos los sobrinos en su casa, nos daba pastel absolutamente a todos. Porque también usaba para ensayar, ¿no? Y decía, a ver cómo me salió este, un tres leches sale, y le daba a todos. Y nos pedía que no fuéramos al patio de atrás, porque ahí estaba el gallo.
El gallo.
¿Entiende? Porque esto viene de aquel que dijo la tía Ramona y no nos dejaba subir a la azotea porque decía, está el mono.
Claro, aquí había un gallo.
Ahora, el mono me parece que imparte un poco más de...
El gallo es bien culero.
El gallo es bien culero.
Sí,
es
te
verdad.
Pica los huevos.
Sí, te pica los huevos. Sí, es verdad, nosotros vivimos con miedo que nos pique los huevos.
Claro.
Y aparte la tía Ramona decía, no vayan al patio porque está el gallo. ¿Y el gallo qué, tía? Te pica los huevos, decía. Ah, bueno, en mi caso el gallo en realidad sí existía. No era como el mono mítico. El gallo estaba y se lo escuchaba y se escucha, si salen los, les pico los huevos, decía, la verga, no, es verdad lo del gallo. Existía, era un gallo al que le habían cortado las plumas de las alas, por lo que no podía sobrepasar un pequeño cerco que lo contenía. En realidad supongo que lo usaban de despertador o algo así. La cuestión es que una vez mi primo, y de alerta, ¿no? De alarma.
Claro.
Una vez mi primo, el hijo de mi tía Ramona, le abrió al gallo para espantarnos a todos y decir, ¡ay, va! Le abrí la puerta, le va a picar los huevos a todos. Bueno, y a los demás primos, y resultó que el gallo era muy cabrón, amigos.
Claro.
Es lo que dice el señor Artiga. Yo prefiero un mono.
Sí.
Sí, bueno, y lo persiguió por todo el patio y al final...
le picó los huevos.
Le picó los huevos, le picó el culo y le rompió la camisa.
Chale,
así con los espolones y a los picotazos. Y el pantalón también.
No mames.
No, el gallo más cabrón de la comarca.
Detengan
al gallo, sí. Y salió mi tía, mi hijo, le dije que no moleste. Mi tía automáticamente lo agarró del cuello al gallo. Y lo metió donde estaba. No jodan con el gallo, les dije. Y bueno, y que todos los demás nos metiéramos en la cocina a resguardo y sigamos comiendo el pastel de tres leches.
Sí.
Y el gallo nos miraba desde la ventana como diciendo, ya vieron que estoy bien cabrón, güeyes. Ustedes pensaban que era puro bla bla, no, aquí estoy.
Claro.
Ay, bendita sea mi tía Ramona, donde sea que esté, dice el Héctor de Ensenada Baja, California. Damas, caballeros, con ustedes llega el bisiniestro de Medellín de Bravo, Veracruz.
¿Qué es el bisiniestro?
Cosmi, carnales, buenas las tengan. Esperaba al Master Jane Cosmos con su anécdota de llantas flacas para comunicarme. Jane Cosmos. Cosmos es bicicleta de carrera,
claro.
Mientras que el bisiniestro es mountain bike. Entonces se echan así carrillas, como llantas anchas, llantas finas y así. Bueno, la cuestión es que, no vaya a ser que ni el cabús alcance a subirme, así que ahí les va mi andar en bicicleta. Nos parecía... que usted, pero cuando
estaba esperando, ¿no?
Sí, pero cuando, no es que quiera cerrar, ajá, es que cuando es tan abundante el anecdotario, claro, de alguna temática,
claro. Uno no sabe
es
qué contar,
posible que uno haga, obvio, agua. Entonces, sí, si usted tiene una, dos, tres anécdotas en bicicleta, prácticamente entonces, el bicicleta nació sobre una bicicleta,
sí.
Y sigue sobre una bicicleta. Entonces digo, y las anécdotas, ¿qué le voy a contar? Lo que hago, sí, todos los fines de semana, las 150.000 veces que me madrié, las veces que salté una rampa y me caí con el culo, se salió el asiento y me clavé en el caño que sostiene el asiento. Y, no, bueno, pero muchas cosas, las cosas que he visto, los lugares que he visitado. Bueno, a pregunta expresa de qué fauna has visto en tus rodadas, van las clásicas. En Querétaro, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en el Estado de México, es muy común que te topes conejos, o las liebres, correcaminos también, y serpientes varias, de todo tipo. Venenosas, no venenosas, amigables, no amigables. Bueno, pero viviendo en Apodaca, Nuevo León, Apodaca, donde está el aeropuerto de Monterrey, ¿no? En Apodaca, Nuevo León, era de lo más común encontrarse cascabeles, rastrera, tortugas, venados, y en una ocasión te das un putazo con un venado, vas en la bicicleta a toda velocidad, es un venado y a la chingada. Bueno, y en una ocasión me llevé un puto susto con un jabalí. Cerdo salvaje. Chale, esto habla muy bien de Apodaca, ¿no? Con su fauna prácticamente así salvaje, totalmente sostenible, intacta. Bueno, en Veracruz es normal el corredero de iguanas de tamaño jumbo, o sea, tamaño, y pues todo el ganado de la zona, porque ahí el ganado de la zona en Veracruz son iguanas también, cangrejos, si te vas más allá para el lado de la costa. Bueno, pero en especial rodando en Alvarado, Veracruz, llegas a una punta donde desemboca el Papaloapan al mar, y en un espectáculo, es un espectáculo el avistamiento de delfines.
Ah,
entonces llegas con la bicicleta y los delfines se asoman y dicen, se van a morir, y se van, ¿no? Claro. Como en el famoso capítulo de Los Simpsons. La cuestión es que hay delfines y tú los ves con la bicicleta. Sí. Bueno, por supuesto que no corres riesgo porque estás en tierra firme y los delfines en el agua, pero bueno, en fin, es parte de la magia que tiene el ciclismo de montaña. Según la región en la que ruedes, ¿cómo te quedó el ojo, James Cosmos? Tú no ves de esas cosas, ¿verdad? Bueno, por último, quiero mandarle un abrazo al Pinchi Greñudo, que llevó un gran recuerdo de una competencia en La Joya, pista de Hermosillo, Sonora, y a los desintegrados de Tijuana, que me enamoré de Rosarito. Sí, no Rosarito Flores, ni nada de eso. Rosarito, la ciudad, sí,
claro.
El Festival Plaza en el Memorial Day, con harto gabacho por ahí dando vueltas. Así que saludos a todos y seguimos resistiendo para el aterrizaje, amigos. Dice el biciniestro desde Medellín de Bravo, Veracruz, con toda la fauna autóctona.
Sí que sí.
De la que él forma parte, desde luego.
Ajá.
Hay muchos delfines que están comentando en estos momentos. Un día apareció un biciniestro en la costa, lo miramos y no, seguimos nadando. Un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, ya con ustedes el Muleta desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Muleta?
Hola, querida nave pirata,
Lagarchu,
Capitán Muda, Mico, ¿cómo están ustedes?
Con Campanita, salúdela también, porque...
Hola, Campanita, ¿cómo estás? Bueno, va a estar con usted.
Va a estar con usted.
Van a pasear,
¿qué van a
supongo?
Hacer?
Muleta, no sé qué planes tienes, pero va a tener que sacar algo de la manga, porque Campanita es muy activa, ¿vio? Como ese. Así que, bueno, se queda el Muleta con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, ya está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Dakar de Bucaramanga, por el Biciniestro, por el Doctor Retina, por el Hoereder, por la Juana, por el Harris, por el Homer, por la Morra Tapatía, por el Dauscuro de Jalapa, por el señor Ederic, por el Bielson, por el Chaneque, por el Chito de Zapopan, por el Frenópata, por el Ferchorrin, por el Unicator en Santander, España. Así nos despedimos.
Adiós,
por leche, perdón, en sus monitores por Life, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo intercambiando, estoqueando, planificando, haciendo malabares económicos. Ah, chale, como una pequeña empresa.
Ah, o sea, es que hoy justamente es el día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas del mundo. Bueno, cuando vean mediana empresa, sí, igual imaginen una empresa de puta madre, sí, sí, porque sí, más sí, o menos así sí, es el target es de la cuestión. Ah, bueno, pero bueno, en este mundo, ajá, en que nos empuja cada vez más a ser uno su propia empresa, porque así se desafanan y nos convencen de que si fracasamos es todo responsabilidad nuestra porque no fuimos lo suficientemente emprendedores y geniales y no tenemos putas mentalidades de tiburón, hoy celebramos a las pequeñas, las microempresas que nos acercan soluciones a nuestros consumos, ajá, cotidianos.
Póngale.
Y bueno, sabemos que muchos desintegrados y desintegradas son en sí mismo microempresas,
sí que sé,
así que adelante y éxitos, raza, que los queremos ricos y felices. Siempre es bueno tener gente a la cual puede pedirle un paro, ¿no? Así
sí,
que éxitos en todos sus emprendimientos y microempresas. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la emperatriz del viento.
Ah,
ahí
sí,
en Sucre,
emperatriz.
Bolivia, feliz cumpleaños. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.